Señor los bendiga a todos. Les invito a abrir la Biblia al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 1. Lucas 9, 1, por favor. Al 11 vamos a hacer hoy, del 1 al 11. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, los discípulos, ¿no?, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Verso 7. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Y otros: Elías ha aparecido. Y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es pues este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle Herodes a Jesús, ¿no? Y vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Estoy muy entusiasmado de comenzar, de retomar Lucas y comenzar en esta parte. Aquí hay un corte en el Evangelio de Lucas. Aquí empieza a ver algo diferente. En todos los evangelios hay, se va desarrollando la historia y hay como una especie, obviamente, de un plan cronológico. Aquí comienza a pasar algo distinto de lo que hasta ahora veníamos viendo, y es que Jesús ya no se enfoca tanto en las multitudes, sino en sus discípulos. Y podríamos decir, sin equivocarnos, que aquí la transición empieza a ser Jesús dedicando el tiempo con mucho cuidado, porque sabe que le queda. Han pasado un año y medio hasta aquí, más o menos pasaron 18 meses desde que empezó el ministerio de Jesús, y le quedan 18 meses antes de morir en la cruz. Él ya dedicó mucho tiempo a las multitudes, ahora va a dedicar tiempo a sus más íntimos. Le vamos a llamar, o le llamamos a nosotros a esto, discipulado. Empezó a dedicarse a sus discípulos, a discipularlos a ellos, a darles cosas para hacer, a enseñarles de manera privada. Todavía interactúa con las multitudes, pero ya parece ser que el objetivo de él es enseñar a sus discípulos cómo hacer ciertas cosas, cómo reaccionar, etc. Y eso es muy interesante, porque nosotros somos discípulos del Señor Jesús. Y esto, todo lo que vamos a ir viendo, tiene implicaciones para nosotros. Y me encanta que, creo yo, que como resultado de profundizar en todos estos capítulos que siguen, vamos a crecer como iglesia, vamos a dar un salto, digamos, hacia otro nivel de una iglesia que queremos que sea sana en todos los aspectos que podamos. Y que nosotros nos pongamos, por decir así, el sayo, el saco, el poncho de discípulos, como somos, porque lo somos. Pienso que nos puede revolucionar nuestra manera de vivir, nuestra vida cristiana. Hay mucha confusión con este tema del discipulado. Se habla mucho, está lleno de libros. Hay autores muy famosos que supuestamente son expertos en discipulado y enseñan todo tipo de cosas. Y hay pastores en algunas iglesias muy grandes que tienen varios pastores. Tienen pastor de música, pastor de alabanza, pastor de discipulado tienen algunas iglesias. Hay demasiados puntos de vista, demasiados criterios. Y se mezcla acá dos conceptos que los mezcla el Nuevo Testamento. Uno es que cada uno de nosotros, si ya somos creyentes, somos discípulos. Y otra es que claramente Dios nos llama a discipular a otros. Id por todas las naciones y hacer discípulos, ¿no? Id por todos lados, hacer discípulos a las naciones. Tenemos nosotros un llamado a que otros sean discípulos, a nosotros ser usados para que otros sean discípulos, pero también a ser nosotros discípulos del Señor. Y eso hace un poco de ensalada, yo creo, porque hay libros que nos enseñan cómo discipular a otros y hay otros que nos enseñan cómo ser nosotros discípulos. Y parece que se habla de un montón de cosas cuando hablamos de discipulado. Y especialmente se ha introducido un error, que no lo, gracias a Dios no lo cometemos en esta iglesia, pero creo que lo cometimos cuando comenzamos. Esta iglesia tiene más o menos 40 años de vida, 35 hace que estamos nosotros con mi esposa, y bueno, hoy hacemos muchas cosas distintas de como las hacíamos antes. Se introdujo un error en el llamado evangelicalismo, que hoy está en decadencia, digamos, está de salida de un movimiento llamado evangelicalismo. Ellos, que es un común grupo dentro de los evangélicos, y nosotros somos parte, o fuimos parte de él, que no hace diferencias con las denominaciones. A nosotros no nos importa demasiado ser bautistas o no, nos importa ser cristianos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Eso es una de las características de este movimiento. Yo conocí a Cristo, gracias a Dios, en una iglesia de una denominación llamada Hermanos Libres. Me encanta, los aprecio. O sea, no estamos cerrados en este movimiento evangelical, digamos. No estamos cerrados en distintos grupos. O no lo estábamos, por lo menos. Hoy empieza a aparecer eso de nuevo. Pero básicamente, una de las características de este movimiento era creer que una persona se hace creyente o se convierte solo por hacer una oración, la oración del pecador, y después, más adelante en su vida, se puede tomar la decisión de ser un discípulo de Cristo. Haciendo una consagración, que puede ser en un campamento, tirando un palito al fuego, en una conferencia de avivamiento, que le llaman, pasando al frente, dedicando su vida al Señor, llenando una tarjeta, en fin, muchas formas, ¿no? Y eso es un error doctrinal serio, con consecuencias serias, porque hay muchas personas alrededor del mundo, bajo esa enseñanza, que creen que son creyentes, porque un día hicieron esa famosa oración, pero todavía no son discípulos. Algún día van a ser discípulos, si Dios quiere. Pero aunque sea, ya tienen el boleto para ir al cielo, digamos, sería la idea. Pero eso no está en la Biblia. En la Biblia, si sos creyente, sos discípulo. Y si sos discípulo, sos creyente, es indistinto. Lo vemos, por ejemplo, déjeme mencionar, es una introducción, ¿no? En Hechos, varias veces, ¿no? Pero solo elegí algunos, después les digo otras citas si quieren chequearlo. Pero, por ejemplo, en Hechos 6, versículo 2, dice, o en el versículo 1, 6:1, en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración, etcétera, por el servicio de las mesas. Está diciendo que crecía el número de creyentes, ¿no? En el verso 2, capítulo 6, dice, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, los creyentes. Y ahí dijeron, bueno, nombren 6 varones, etcétera, para que atiendan las mesas y nosotros nos vamos a dedicar a la oración y la palabra, ¿no? 6:7, de Hechos también, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, o sea, de los creyentes en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, se hacían cristianos, ¿no? En el capítulo 11, verso 26, quizás el pasaje central para mostrar esto que estoy diciendo, 11:26, está Pablo en Antioquía y dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia de Antioquía y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es interesante, leyendo el libro de Hechos, notamos que recién acá en el capítulo 11 se les llama cristianos a los creyentes en Antioquía. Antes se decía los del camino, con mayúscula los del camino. La gente los identificaba como un grupo, una secta, digamos, una división dentro del judaísmo, no como cristianos. Pero le llamaban discípulos porque Jesús era un maestro y la palabra discípulo, mathetes, en griego, significa alumno, aprendiz, alumno, seguidor. Me gusta el concepto de seguidor. Bueno, no quiero meterme en nombres, palabras, conceptos y todo el... la nube que hay, digamos así, de ideas distintas. Básicamente, si nos atenemos al concepto de que es un discípulo, es un seguidor. Un discípulo es alguien que sigue a Cristo. Eso es todo, muy simple. Así lo entendían los antiguos. Los maestros iban, por lo general eran ambulantes, y iban con sus discípulos a todos lados. Pasó también en el mundo griego, en el mundo romano. Aristóteles tenía sus discípulos. Platón tenía sus discípulos, etcétera. La mayoría de los filósofos tenían las personas que lo seguían como aprendices, pero bueno, trataban de aprender de todo lo que pudieran, ¿verdad? Estando con ellos. Y eso es lo que vemos aquí del Señor Jesús. Un discípulo es alguien que lo sigue a Jesús. Y un cristiano es alguien que sigue a Jesús o a Cristo. Si vos no seguís a Cristo, no sos un cristiano. Ese es el punto bíblico, sencillo, digamos. Si vos tenés simpatía por Cristo o alguien de nosotros, pero realmente no lo toma demasiado en serio, y bueno, no es un seguidor de Cristo. No es un discípulo. ¿Sí? Y no creemos, no quiero ya desarrollar más este punto, creemos que es un error serio decir que una persona puede ser cristiana solo porque hizo una oración y después vivir como se le antoja. No, su vida no muestra que es un cristiano. ¿Sí? Es equivalente a ser discípulo y ser cristiano, ¿no? Bueno, volviendo a Lucas, y voy a desarrollar este pasaje, pero más que nada quiero, como es el primero de toda una serie de pasajes por varios textos, por varios capítulos, sí me gustaría no tomar aplicaciones al final de explicar todo esto para nosotros y el concepto de que nosotros somos seguidores de Cristo, pero clarísimo en la Biblia, y no en este pasaje, pero clarísimo en Mateo 28, como leímos recién, a todos nosotros se nos llama ir por todos lados y a ser discípulos. Así que no solo, digamos, hay dos avenidas de las cuales tomar nota. Una es de cómo ser un mejor discípulo de Cristo y otra es cómo yo discipular a otros. Si ser un discípulo es seguir a Cristo, discipular a alguien es ayudarlo a ser un discípulo de Cristo o ayudarlo a seguir a Cristo. ¿Cómo puedo hacer yo para ayudar a más personas a que sigan a Cristo? ¿No? Muy interesante, muy, muy interesante, y me parece a mí es muy revelador para nosotros. Y algo que nos debería impresionar, y lo voy a subrayar, es que asombra el nivel de simpleza de todas las cosas. Jesús no organizó nada, todo natural, digamos. La forma de discipular a estas personas de Jesús fue llevarlas con él a todos lados y pasar tiempo con ellos, y dejar que ellos vean lo que él hacía y conversar con ellos y que le hagan preguntas. Y digo, si yo voy a discipular a alguien, no tengo que comprar ningún material. Hay personas en las iglesias que a veces uno le pregunta, ¿quién te discipuló a vos? O te preguntan a vos, ¿a quién discipulaste vos? ¿Quién te discipuló a vos? No, a mí nadie me discipuló. No digas eso. Yo creo que sí alguien te discipuló, porque no necesitas enseñarte un material comprado, ¿sí? Fundamentos de la fe o cual sea lo que sea que se llame. A ese se llama material de discipulado, ¿verdad? Y eso surge, toda esta manera de ver el discipulado, surge de este error. Sobre todo las campañas en estadios, donde hacían que personas de a miles pasaran al frente a recibir a Cristo, y después esa misma gente que hacía esas campañas había capacitado a algunos discipuladores con un material para después ir a ver, a llenar una tarjetita a las personas, pusieran su dirección y ir a verlos a su casa y ofrecerles un curso de discipulado. Y así terminó siendo entre nosotros el concepto, ¿no? Es haber sido discipulado por alguien es que alguien te haya enseñado algún material, 10 pasos, 8 pasos, 13 pasos, lo que sea. Entonces, bueno, alguien me discipuló. No lo vemos a Jesús haciendo eso, ninguna cosita para completar ni nada, solo tiempo compartido, ¿no? Y eso me parece que, si Dios me da a mí la capacidad de comunicar bien esto, espero yo que nos toque el Espíritu Santo de Dios el corazón para empezar a, no sé, a considerar que todas las cosas que yo hago durante toda la semana las podría hacer con otra persona. Podría planificar mi vida para compartir más tiempo con otros. Y mientras tanto, yo que tengo más años con el Señor, siguiendo al Señor, le puedo enseñar a otro cómo seguir al Señor mejor. Y hablando de los problemas, hablando de orar, orando juntos, de cómo orar, de dónde orar, de por qué orar, etcétera, y tantas cosas, ¿no? Eso es discipular a alguien. Ayudarlo a seguir a Cristo. ¿Sí? Notemos acá en este pasaje tan lindo, como yo les decía, aquí hay un cambio. En el Evangelio de Marcos es más notable que en Lucas y que en Mateo. Ustedes saben, los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman sinópticos porque son muy parecidos en el orden en que organizan todo el material. Juan es como diferente. Es que Juan parece que se propone como dar otro enfoque completo. En cambio, Mateo, Marcos y Lucas siguen más o menos la misma idea, pero en Marcos se nota mucho este viaje entre Galilea y Jerusalén, que es un viaje de discipulado, digamos así. Al punto que algunas personas, creo yo equivocadas, han comparado a Marcos con la Odisea de Homero, que es una historia de la mitología griega, donde suceden un montón de cosas a lo largo de todo un viaje. Homero, la Odisea de Homero. Bueno, parecido, digámoslo así, parece una odisea, le llaman el género odisea, esto de ir viajando de un lado al otro, que pasan un montón de cosas y aprovechan esas cosas para dar enseñanzas. Bueno, aquí pasa similar. Jesús va a ir desde Galilea hasta Jerusalén durante más de un año, compartiendo con sus discípulos, y les va a enseñar todo tipo de cosas. Y eso le llamamos discipulado. Les va a enseñar Jesús a sus discípulos cómo seguirlo a él y qué cosas les va a encargar hacer cuando ella no estuviera, ¿no? Muy interesante. Aquí comienza, de alguna manera comienza. Sin embargo, avanzando en este capítulo 9 de Lucas, vamos a encontrar lo que se llama la confesión de Pedro. ¿Se acuerdan de la confesión de Pedro? Cuando Jesús dice, digo, ¿y ustedes quién dicen que es? ¿Qué dice la gente que soy yo? Bueno, un profeta, Elías, esto, lo otro. ¿Y ustedes qué piensan? Y Pedro dice, Señor, yo creo, nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Y le llamamos eso la confesión de Pedro. Y es como que a partir de ese momento que Jesús se da cuenta, ya lo sabría, me imagino, pero después de la confesión, nosotros que leemos nos damos cuenta que ellos ahora sí entendieron las cosas bastante bien. Y a partir de ahí el Señor se dedica casi exclusivamente a ellos. Hay como una simbiosis, digamos, una relación inseparable entre ser seguidor de Cristo y entender que Cristo, o quién es Cristo, que Cristo es el Señor. Si uno no entiende que Jesús es Dios hecho hombre, difícilmente sea su seguidor. Y si vos no sos seguidor de Cristo, o usted no es seguidora de Cristo, difícil que entienda que Jesús es Dios. Las dos cosas son necesarias. Una ayuda a la otra, digamos. En la medida que yo entiendo quién es Jesús, bueno, eso produce un asombro, un respeto, una admiración que me hace seguidor de Jesús. Pero si yo no estoy dispuesto a seguir a Jesús, yo no voy a entender nada. Y es algo que se ve en la Biblia, ¿no? Las personas de verdad que no están dispuestas a obedecer, gracias a Dios, Dios es como quien les vela el entendimiento para no tener que dar cuenta de más y más rechazo. Cuanto más sabemos, más responsabilidad tenemos. Cuanto más entendemos, menos excusas tenemos un día para decir, Señor, pero yo no entendí nada. Si hubiera entendido, si vos me hubieras ayudado a entender, yo te hubiera obedecido, pero no entendí nada, por eso no te obedecí. No digas eso. El Señor de alguna manera nos da el entendimiento necesario para ser responsables a todos los seres humanos, por eso nos puso una conciencia. Toda la humanidad sabe que Dios existe, todos saben, según Romanos 1, y nuestra conciencia nos dice que el problema no es Dios, sino somos nosotros. Y bueno, es cómodo, es fácil echarle la culpa a Dios, pero nosotros somos el problema. ¿Sí? Interesante, porque en este capítulo, sobre todo en el capítulo 9 de Lucas, todo el tiempo va a estar dando vuelta la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? La hace Herodes acá, ¿quién es Jesús? Y es importante y necesario entender quién es Jesús para que lo sigas. Quizás entre nosotros, yo digo, todos los que estamos acá somos seguidores de Cristo. No sé, quizás no. Quizás alguno todavía no. Quizás alguno todavía no y oramos por ti. Oramos sin saber quién eres, ¿no? Quién sos, quiénes son y quiénes no. Oramos en general para que Dios te muestre lo digno, lo valioso, lo precioso que es poner a Jesús en el centro de tu vida. No vas a perder nada, vas a ganar más de lo que perdés. Pero para eso tenés que entender quién es Jesús. El día que Dios, por la ayuda del Espíritu Santo y la revelación de la Palabra, te muestre con claridad que Jesús es Dios y todo lo que ha hecho de una manera asombrosa, extraordinaria, exuberante, digamos, para rescatarte a vos de tu condición y mi condición. Bueno, quizás ese día por fin te rindas y digas: Señor, salvame. Señor, te quiero seguir. Señor, te necesito. Y ahí comiences a ser un seguidor del Señor, ¿no? Bueno, hasta ahora los discípulos, no es la primera vez que usa la palabra discípulo Lucas, la uso un montón antes, pero hasta ahora no hacen nada ellos, acompañan y van viendo lo que hace Jesús. Lo ven hacer milagros, lo ven sanando personas, lo ven explicando el Evangelio. Están de testigos, digamos. Pero ahora vemos un detalle, que el Señor les da autoridad y les da poder y los manda a hacer algo. Y eso cambia un poco, ¿no? Todo el tiempo habían estado aprendiendo, observando. Hace un tiempo, en un curso que estamos dando aquí para padres, decíamos que la manera de entrenar a nuestros hijos es primero tenerlo con nosotros y mostrarles cómo hacer las cosas. Y un buen día le dejás que, estando vos con él, que haga algo él y vos le guiás. Hasta que un día por fin lo dejás que lo haga solo. ¿Verdad? Podemos tomar el ejemplo de hacer la cama, ponele. Un día hacen la cama juntos, o unas semanas hacen la cama juntos. Hasta que al final decís, bueno, hacé la voz. Y estás vos con él ahí, y le das una manito, pero ahora el que dirige es él. Y al final lo dejás que lo haga él. Bueno, más o menos vemos ese patrón en Jesús y sus discípulos. Los llevaba con él, los dejaba mirar, seguramente después se apartaban y charlaban, como pasa acá, de qué pasó, y sacaban conclusiones y enseñanzas, etcétera. Pero acá les da por fin una tarea que hacer, una misión. ¿Sí? Noten, en primer lugar yo digo, Jesús llama a sus discípulos. Y esto lo digo pensando en nosotros también. En algún momento Dios nos llamó, el Señor nos llamó. Jesús nos llamó a ser sus discípulos. Dice verso 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Está hablando de los apóstoles acá, porque son 12. Jesús tuvo más que 12 discípulos. Pero acá está centrado en sus apóstoles, las personas que él va a enviar después en su nombre a hacer la obra. Uno de ellos lo va a traicionar. Pero aquí les llama discípulos, y es intencional, por lo que estamos diciendo, ¿no? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, o habiendo llamado a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, ¿sí? Jesús es el que reúne a sus discípulos. Jesús es el que nos llama a seguirle. De hecho, si mirás bien los evangelios, todos están escritos de tal forma que sea un desafío a seguirlo, a dejar todo y seguirlo a él. Así están elaborados. No que terminemos haciendo una oración del pecador. No, no lo hizo así. No era el concepto en esa época. El concepto era, bueno, seguime. Deja todo y seguime, vale la pena. Y te enseña con mucho detalle, no en cuatro verdades espirituales, un folletito, cuanto más corto mejor, no. Te lo enseña con detalle quién es Jesús, qué clase de persona, qué calibre moral, qué carácter tiene este hombre, qué humildad, qué amor, qué maravilla de persona, única. Para que, asombrados por él, digas, bueno, lo voy a seguir. Dice en 2 Pedro capítulo 1 que sus virtudes fueron las que nos convencieron a nosotros de seguirlo. Nos llamó por sus virtudes, porque es admirable. No sé cómo fue tu caso. En mi caso, siendo yo ateo, leí las cuatro evangelios para ver qué era esta cosa que mucha gente decía. ¿Qué invento era esto? Esa era mi actitud. Y la verdad es que enseguida me doblegó. Semejante persona, así, no, wow, esto es único. Esto no es una mentira, ¿quién va a inventar esto? Si nos deja a todos, nos interpela a todos los seres humanos, todos nos sentimos espantosos cuando nos comparamos con una persona así. Decir, no, es la persona más asombrosa y maravillosa que jamás existió. Y ese es el propósito de los evangelios, que veamos eso y decidamos convertirnos en sus seguidores. Eso es lo que es. Él nos llama, Él los llama a ellos, a sus apóstoles llamó, nos llama a nosotros al día de hoy igual. Muy breve, muy sencillo, pero es lo que es. Él los llama, Él los reúne a tiempo completo, digamos. Cuando vos decidiste rendirte al Señor como tu Salvador, no creo, si realmente fue sincero, que vos pensaras que iba a ser algo momentáneo, por un tiempito. Por ahora, bueno, lo voy a seguir ahora, que no tengo nada que hacer. Me tomé un descanso entre la secundaria y la universidad. Este año lo voy a seguir a Cristo. Después cuando vuelvo a la universidad vuelvo a lo mío. No, eso, bueno, ponele, si pensaste así, no sos un discípulo de nada, no entendiste nada. Esto es un llamado a dejar todo, ¿no? El que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí, etcétera, etcétera. Son declaraciones totalmente absolutas, ¿no? Las que dio Jesús. Vamos a ver más adelante, porque aquí se mencionan en Lucas. Él nos llamó a la salvación, Él nos llamó a ser sus discípulos. Y creo yo la apelación más convincente es que tuvimos que entender que Él es Dios, que dejó el cielo, la gloria, se vino al mundo y fue tratado como una basura. Pero no porque era una basura, porque nosotros somos una basura. Y fuera fuerte, me doy cuenta. Porque nosotros, Él estaba tomando mi lugar. Y cuando empiezo a comprender eso con la ayuda de Dios, empiezo a comprender, digo, no, ¿cómo? ¿Quién? Nadie, ni mis padres me valoran así. ¿Cómo este hombre o este Dios hecho hombre muere en una cruz para salvarme a mí? Yo no valgo eso. ¿Qué es esto? Y esa misma persona que murió por mí, el orden en la historia es al revés. Primero me llama a seguirle, después sigo leyendo y me doy cuenta que él muere ofreciéndose voluntariamente, dando su vida por las ovejas, que soy yo una de ellas. Y digo, no, ¿cómo no voy a seguir a este hombre? El que no escatimó ni a su propio hijo, dice Romanos 8. ¿No nos dará también junto con él todas las demás cosas? Y sí, te llama a dar todo, pero te das cuenta que él dio todo antes que yo. Y lo que él dio en realidad tiene mucho más valor de lo que yo le podría dar a él. Y decís, bueno, ya, sigo a Jesús. ¿Verdad? Todo lo bueno que hay en nuestra vida, recién lo cantamos, no soy yo, más Cristo en mí. Yo todo lo que hice, no lo hice. Me lo dio Cristo, me lo dio el Señor. Todo lo bueno que hay en tu vida y en la mía es algo que te dio Dios, lo obró Dios. Es hermoso, es una obra de Dios. Y por eso él sabe que lo tiene la autoridad y el derecho de llamar a las personas a dejar todo y seguirlo. Desafiarnos a ser sus discípulos, Él nos llama. Dice Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, dice Pablo, ignorando que su benignidad nos guía o nos llama al arrepentimiento. En Romanos 1:6 dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Le escribe Pablo a los romanos, él no los conocía, dice que tiene ganas de ir a visitarlos para conocerlos. Alguien que no es Pablo fundó esta iglesia. Pero cuando empieza a escribirles, le dice, les escribo a ustedes también, que también son llamados a ser de Jesucristo. Así es como empieza todo. Así es como empieza. Un llamado que, según los teólogos, analizando varias partes de la Biblia, dicen que es un llamado irresistible. Que en el momento no lo reconocemos. Bueno, yo no siento que nadie me obligó, nadie me agarró el brazo y me obligó a ir a Jesús. Para nada. Yo sentí en mi ignorancia y necedad y dureza de corazón que la persona de Jesús me cautivó. Pero mal, como dicen los chicos, ¿no? O sea, bien, al revés, ¿no? Así hablamos en Argentina. O sea, digo, wow, esto no puede ser. Qué necio que fui. Por eso puedo identificar que parte de mi salvación y de mi conversión implicó arrepentimiento, porque ¿quién era yo, hormiguita, pulguita en este mundo, para yo decir que todo estaba inventado para sacarle plata a la gente? ¿Quién era yo para opinar sobre la persona de Jesús con tanta ignorancia, tanta necedad y tanto orgullo? Cuando me pongo a leer, digo, no, esto no. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, etcétera, etcétera, etcétera. Lleno de llamados. Todos los evangelios, 4 evangelios, están llenos de llamados para venir a Cristo, para no ser necio. Por eso termina Mateo mostrando cómo le ofrecieron dinero para dar un testimonio falso, para mostrar a los que leen Mateo que no hay nada más estúpido, más necio, más increíblemente peleado con la verdad que negar a Cristo. ¿Cómo le van a dar dinero a alguien para decir, no resucitó? Y entre líneas Mateo está diciendo, ¿y vos qué vas a hacer? ¿Vas a creer toda esta mentira o vas a creer que esto es verdad porque fue verdad y te vas a entregar para seguir a este hombre? Así son los evangelios. Somos llamados al arrepentimiento, somos llamados a ser suyos, somos llamados a ser santos. Dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, etcétera. Explica. Somos llamados a ser como Cristo, Romanos 8:28, a cumplir el propósito de Dios, que es hacer formar a Cristo en nuestras vidas. Dice, conforme a los que a su propósito son llamados. Eso, y sigue explicando que es hacer formado Cristo en nosotros. Maravillosos. Es maravilloso. Dios nos ha llamado a la salvación. Pero no solo a eso, nos ha llamado al discipulado, a seguirlo, a ser seguidores de Él, ¿no? A participar con Él en su obra. Él tiene un plan para este mundo. Él vino a este mundo para rescatarlo. No todo, lamentablemente, pero una multitud incontable entre los habitantes de este mundo. Pero Él los quiere usar. Y esa es la historia que se ve en el libro de Hechos. Personas que dicen, bueno, aunque me maten, aunque me torturen, aunque me hagan toda clase de maldades, voy a hablar de Jesús, porque Él vino a rescatar este mundo. Y ellos son sus discípulos, ¿no? En segundo lugar, Jesús no solo nos llama, Jesús habilita, les da autoridad y poder a sus discípulos. Dice, les dio, en versículo 1, seguimos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Bueno, acá hay que explicar un poquito, ¿no? Ya hemos dicho que creemos que esto fue algo del momento, no es algo que siga vigente. Cuando mirás todo el Evangelio de Lucas hasta aquí, Jesús hizo todas estas cosas, ¿no? Tuvo autoridad sobre animales, cuando hizo la pesca milagrosa, ¿se acuerdan? No sabemos cómo lo hizo, pero vinieron todos los peces y medio que se tiraron casi adentro de la red, ¿no? El Señor lo estaba con su poder haciendo eso. Calmó la tempestad, tuvo poder sobre la naturaleza, tuvo poder sobre enfermedades. Jesús, ¿no? Tuvo y tiene poder sobre enfermedades. Sanó a la suegra de Pedro, sanó una multitud, sanó al hombre de la mano seca, etcétera, al siervo del centurión, al paralítico, al hijo de la viuda, lo resucitó, etcétera. Sí. Perdonó pecados, también el Señor. Y también sabemos, nos deja saber Lucas, que este poder que tenía Jesús lo tenía por el Espíritu Santo. Sí, varias veces lo menciona. Todo el mundo estaba maravillado, por eso lo seguían las multitudes, el poder que tenía Jesús. Bueno, acá vemos que Él da poder, ese poder se lo da a sus discípulos, en este caso, para que las personas de alguna manera creyeran que los que estaban hablando no eran charlatanes que salieron por ahí a hablar cualquier cosa. De alguna manera el poder que ellos tenían o que habían recibido avalaba lo que estaban diciendo, que no eran farsantes, ¿no? Eso es lo que parece en todo este relato. Vemos que era algo momentáneo, así creemos en esta iglesia, que todas estas cosas milagrosas tuvieron un propósito en la etapa que llamamos, digamos así, del fundamento de lo que fue después la iglesia, ¿no? No creemos que ahora siga vigente. Y tenemos bastantes argumentos para mostrar eso. Vemos que el apóstol Pablo tuvo poder para sanar, pero casi al final de su ministerio, o no lo tenía ya, o no lo quería usar, pero él escribe a personas que están enfermas. Y uno se pregunta, ¿por qué no lo sana, no? ¿Y será que ya no es momento de hacerlo? Ya está. Ya el fundamento se colocó, que es de la iglesia, ¿no? Que son los apóstoles y profetas. Dice Efesios 2:20. La principal piedra del ángulo es Jesús. Después los apóstoles y profetas. Y después estamos nosotros ahora edificando. Y nuestra autoridad no es tanto tener poder sobre enfermedades o demonios o ese tipo de cosas, sino es mostrar que lo que enseñamos está de acuerdo con lo que enseñó Jesús y sus discípulos. Esa es la autoridad que uno tiene. Si yo hablo algo acá y no lo puedo demostrar con la Biblia, no tengo autoridad. Estoy fantaseando, estoy diciendo cosas que a mí se me ocurren, pero no tienen la autoridad de Dios. La autoridad de Dios no sale de un poder que nosotros los ancianos tengamos, sino de que nos sujetemos a las Escrituras. Eso es lo que es en el día de hoy, así es. Por ejemplo, Hechos 14:9-10, este oyó hablar a Pablo, está hablando de otra persona, ¿no? El cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Ahí vemos a Pablo haciendo un milagro de sanidad, ¿verdad? Sin embargo, escribas en 2 Timoteo 4:20, Erasto se quedó en Corinto, está hablando de sus colaboradores, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Qué malvado este Pablo, ¿no? Lo dejó enfermo a Trófimo, ¿y por qué no lo sanó? No lo sabemos bien, pero sospechamos que ya estamos en 2 Timoteo, ya es la última carta de Pablo. Quizás que el propósito de las sanidades ya se había cumplido. También escribe a Timoteo, 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué pasó? ¿Timoteo no tenía fe? ¿No había puesto suficiente ofrenda? ¿Por qué no se sanaba Timoteo? Bueno, ya está. Ya se cumplió la etapa de la fundación de la iglesia. Yo no quiero ser irónico. No es el punto acá. Muchos de los que están acá de pronto han estado en iglesias así y hasta han dado dinero quizás para que los sanen, no sé. Pero la Biblia nos enseña que no siempre Dios manejó sus cosas de la misma manera. Cuando yo era chico no le daba el auto a mi hijo. Ahora estoy compensando, ahora va a venir en diciembre, es más chico, y estoy dudando si le voy a dar la llave del auto. Porque allá usan automático, y acá no, y allá las rutas son súper seguras, y acá no, ¿verdad? Y quizá no se lo dé, pero no va a ser maldad de mi parte, ¿verdad? En Estados Unidos, si voy a su casa, me siento en su auto, yo hasta me duermo una siesta mientras él maneja. No tengo duda de que él sabe manejar bien. Acá no sé. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Yo antes ni loco le daba el auto, mi hijo. Ahora se lo doy. Y probablemente en poco tiempo él sea mi chofer, no sé. Vamos a ver qué pasa con la vida de uno, ¿se entiende? Pero son, le llama dispensaciones eso en la Biblia. Son distintas formas de administrar las cosas. En algún momento Dios dijo que estaba mal comer sangre, por ejemplo. Hoy dice, le dijo a Pedro, bajó una sábana llena de animales, le dijo, come todo lo que quieras, no pasa nada. ¿Verdad? Y en un momento Dios hizo muchos milagros. Y en otro momento no. Y está bien, pero no deja, Dios dice la Biblia, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo, y este es el ejemplo. Yo soy el mismo papá, pero cuando mi hijo tenía 15 años no le daba mi auto ni loco. Ahora que tiene 25 se lo doy, y el que tiene 35 se lo doy más todavía, ¿verdad? Pero soy la misma persona, no he cambiado. Las circunstancias son distintas, el contexto es distinto. Y así es la Biblia, y tenemos que tener cuidado cómo la usamos. ¿Sí? Me fui por las ramas, pero no tanto, ¿sí? Se entiende. O sea, acá hay situaciones que se aplican a nosotros y hay situaciones que no se aplican. Esta, por ejemplo, no se aplica. Dios a nosotros no nos está dando ningún poder ni autoridad para echar demonios y hacer cosas raras. No, sinceramente no. Y hay gente que lo está haciendo hoy, pero son personas que están engañando a otros, ¿verdad? Porque el diablo también tiene poder y también lo ofrece a personas, porque se disfraza como ángel de luz para engañar a los demás. Y en esas, curiosidad, o casualidad, en esas iglesias donde se hace todo tipo de cosas raras, ya no se predica el Evangelio. Qué raro, ¿no? Bueno, no, ese es el propósito diabólico. Porque la gente aún supuestamente sanada, se sigue yendo al infierno, porque nunca escuchó el Evangelio. Solo distrae de la verdad. Aquí es al revés en este caso. Todavía estaba todo comenzando y el hecho de que tuvieran autoridad para hacer esas cosas haría que prestaran atención a la explicación del Evangelio en ese momento. ¿Sí? Bueno, el Señor hoy nos manda, está clarísimo, no hacer sanidades en ningún lado, sino ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a explicar el Evangelio, a predicar el Evangelio y a ser discípulos, seguidores de Cristo. ¿Sí? Dice Hechos 1.8, hablando de poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, en el siguiente capítulo, en Pentecostés, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso Dios nos da poder, para ir a predicar el Evangelio. ¿Sí? Nos ayuda eso, para no preocuparnos más de la cuenta en nuestras habilidades, nuestro carisma. ¿Qué voy a ir yo a, no sé, a Madagascar a predicar el Evangelio? Yo soy un desastre. Yo no sé, yo esto. Pero el Señor nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id pues. Porque yo tengo todo el poder, tranquilo. Están matando cristianos en Nigeria como loco. A Nigeria no voy. Tranquilo, anda. Si querés ir, anda. Si querés, si podés, si querés ir, andá. Yo tengo todo el poder, yo te voy a proteger. Eso es hermoso de entender. Que no nos manda, digamos, el Señor a ser discípulos y, bueno, arréglate, que Dios te bendiga. No, nos da poder, nos protege, poder para protegernos, ¿verdad? Y vos lees las noticias y no, ahí no me meto ni loco. Andá, tranquilo. Andá. Quizás tu muerte, porque tampoco nos garantiza, quizás tu muerte como mártir inicie un avivamiento en las personas que necesitan escuchar el Evangelio en ese país. No sabemos. Sí, es muy lindo pensar. Dios nos llama y Dios nos empodera, digámoslo así, en la forma que hablamos hoy, no con para sacar demonios, no para sanar, pero nos empodera, por eso dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y pues, en todo el mundo y hacer discípulos. Nos va a proteger el Señor, nos va a dar la capacidad, nos va a dar la habilidad para hablar, incluso para aprender el idioma, no sé, lo que sea necesario para hacer lo que tenemos que hacer. Él va a abrir la puerta delante nuestro. Él va a hacer que hallemos gracia frente a otras personas a las que les vamos a predicar y que hasta les cuesta entendernos. Porque muchos misioneros, y ustedes conocerán algunos, me imagino, están 20 años a veces en su campo misionero y todavía no hablan bien el idioma. Y hasta nos reímos porque lo entienden, no lo entienden pocas personas a veces. Pero Dios los está usando, probablemente. No sé, Dios sabe. No nos preocupamos. Nos preocupamos primero por confiar en quien nos llama y confiamos que nos va a usar. Y por supuesto, hacemos todo el esfuerzo que podamos, pero confiamos más que nada en su capacidad. En tercer lugar, Jesús envía. Dice versos 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que os recibieran, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos, si te rechazan, ¿verdad? Y saliendo pasaban, después que Jesús les habla, saliendo entonces, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Este Jesús que llamó y los capacitó, los habilitó, también los envía. Es hermoso ver esto, porque todo va a terminar siendo una gran enseñanza a lo largo de todos los próximos capítulos hasta llegar a Jerusalén, de lo que al final va a ser el patrón para los cristianos a lo largo de la historia. Aquí estamos tratando de cumplir la gran comisión, aquí en Lobos y en las ciudades vecinas, y usamos internet y de pronto Dios está usando en otros lados, Dios quiera que así sea, creemos que así lo es. Pero puede pasar que entre nosotros alguno diga, pastor, me gustaría ir a otra parte. Me enteré que en Filipinas mucha gente, ponele, ¿no? Habla español, me gustaría ir a Filipinas, ponele. O a otro lado. Bueno, ojalá, Dios quiera, que sea el caso. Conocemos, yo conozco un amigo que nació en Mar del Plata y está en Turquía de misionero, Dios lo está usando, y etcétera. Puede pasar. Y las iglesias apoyan y con mucho entusiasmo. Y tenemos un amigo que ahora está, la familia Rincones está ahí en Mendoza. Él es argentino. Su papá pastor en Bariloche. Él, muy inteligente, empezó a concursar en los torneos de matemática, de estos torneos estudiantiles, y lo ganó. Y se dio cuenta, no sé, empezó a sospechar que a lo mejor era bueno con los números. Y sí lo es, y estudió economía. Y se recibió, y no sé qué más hizo, y al final se le abrió una puerta para ir a Los Ángeles, a la UCLA, la Universidad de California, el sur de California. Hizo un doctorado ahí, se recibió con una especialidad en ayuda a los países pobres. Y le ofrecieron trabajar en el Banco Mundial, y decidió no, porque le ofrecieron también trabajar en el Banco de Chile, Nacional de Chile. Él está viviendo en Chile. Dan un sueldazo. Es un experto, es un doctor en economía, pero no estaba vacío. Se llama Juan Marcos. Lo van a conocer en diciembre porque viene a la graduación de IDEAR, se recibió. Pero estaba, bueno, incómodo. Dice, Dios me ha llamado a la obra misionera. Él estuvo trabajando en Zimbabue y en otro país, que no recuerdo, en África, como administrador de misiones. Fue con su esposa antes de ir a hacer el doctorado. Bueno, ahora no aguantaba más y decidió no renunciar al banco, pero plantar una iglesia en Mendoza. Así que va y vuelve en avión va y vuelve, vive en Mendoza él ahora, pero trabaja en el Banco Nacional de Chile, imagínenselo. Y viaja tres horas, va y vuelve, y plantó una iglesia en Mendoza, porque en su corazón no aguantaba más. Dice, yo tengo todo lo que necesito, gano un dineral como director del banco, pero Dios me llamó al ministerio. Y su iglesia estuvo de acuerdo, estuvo a punto de ser un pastor junto con su pastor, en la iglesia le dijo, no, prefiero ir a Argentina y plantar una iglesia, donde no hay. O sí hay, pero no hay de los que nos gusta que haya. Qué lindo, ¿no? Bueno, el Señor nos llama. Es algo, bueno, en algunas personas es una fantasía, ¿no? Permítame irme por las ramas. Algunos me dicen, no, yo tengo un llamado a ir a Japón, me dijo una vez un muchacho. Bueno, eran varios muchachos ahí, yo me hice el tonto, me hice el distraído, pero yo tenía la idea de seguir hablando del tema, pero lo quería pescar en una trampa, digamos. Después, como hablando de otro tema, le digo, che, ¿qué estás leyendo en este momento? No, no leo nada, no me gusta leer, me dice. No estoy leyendo nada. Y al rato le dije, che, perdóname, te lo digo así, pero vos no vas a ir nunca a Japón, ni a ningún lado, le digo. ¿A qué vas a ir si no lees nada? ¿Qué vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? No me parece que sea serio el supuesto llamado que vos tenés. Si vos tuvieras un llamado al ministerio, te estarías en este momento aprovechando hasta tener toda la puerta abierta al todo, a prepararte. Nadie te va a mandar a gastar plata, dinero. Vivir en Japón es uno de los países más caros del mundo, para que estés ¿qué? Paseando, comiendo sushi por todos lados. ¿Qué vas a hacer? Prepárate, maestro. Pero si no, tu llamado no es tan intenso como para que sacrifiques ahora algo para prepararte. Eso no es un llamado. No lo es. Bueno, digo esto porque el llamado del Señor es muy serio cuando realmente llama a alguien a hacer algo, porque implica muchos sacrificios. Pero no es para todos ese llamado de dejar todo e irte a otra parte a aprender una cultura nueva, a, qué sé yo, a sufrir, como muchos misioneros han sufrido, han perdido a sus hijos con tuberculosis, con malaria, con la fiebre amarilla, qué sé yo, las mil y una. Algunos estuvieron dispuestos y lo hicieron. Pero la mayoría de nosotros estamos acá, y entonces no es para nosotros el llamado. Por supuesto, ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio, y no somos parte del mundo acá. Dos cuadras para allá no estamos en el mundo todavía. Y sí, obvio, no vamos a estar orando para que venga alguien a predicar a toda la gente de Lobos, y estamos nosotros acá. Es la razón por la que yo estoy acá. A mí, después que me preparé tanto, me ofrecieron ir para un montón de lugares. Yo digo, no. ¿Y por qué vas a ir a Argentina? Si en la Argentina no hay una puerta abierta. No sé, le digo, porque yo hablo español argentino. Y me parece que es mucho más fácil. ¿Para qué es eso andar paseando por el mundo? Porque está bueno, ¿no? Que parece algo épico. Decir, guau, wow, este hombre dejó todo y se vino acá, a la selva de Guyana, no sé. Digo, bueno, pero en Argentina soy más efectivo, ¿o no? Y en mi ciudad me conocen. Y puedo hablar y me van a entender. Y olvidémonos la parte épica. Hagamos lo que hay que hacer como soldados, porque eso es lo que somos, soldados del Señor, y agradezcamos que estamos acá. Acá Dios nos puede usar, acá en Navarro, en Roque Pérez, digo, en Mendoza si querés, en Lincoln, hay un grupo de acá que está yendo a Lincoln, queremos ayudarles a comenzar una iglesia sólida, ahí estamos, ¿no? Bueno, no quiero ser malo con nadie, ¿no? De pronto voy a decir, no, yo quiero ir a el Congo, dale con el Congo. Y bueno, de pronto está bien, vamos al Congo, hace un viaje explorativo y te vamos a ayudar, pero primero me gustaría verte, hablarle de Cristo al hombre acá, del ferretero, de la heladería. O sea, nos gustaría ver como iglesia que realmente tu corazón explota por ganas de que otros conozcan a Cristo. Ahora, si acá no le hablas a nadie, yo qué sé si en el Congo le vas a hablar a nadie. No, estamos hablando en serio, ¿no? No quiero hacerme gracioso, pero digo, una persona tiene un peso en su corazón por las almas que se pierden. Lo tiene en todos lados, porque las almas son todas iguales, ¿verdad? Somos todos iguales, no hay ni peores ni mejores. Y los que se pierden todos, van al mismo lugar. Así que ese llamado se tiene que hacer evidente, de alguna manera, como algo particular. Pero en forma general, todos somos llamados a hacer algo con nuestra comprensión del Señor. Hay gente que ni sabe que existió alguien llamado Jesucristo. Y acá en Lobos hay gente así. Lo hemos visto y hemos escuchado. Es interesante todo este relato. Él les provee, dice que no lleven dinero, no se preocupen por llevar un bolso lleno de ropa para saber, bueno, el jueves con qué me visto, voy a estar todos los días con la misma ropa, no importa todos esos detalles, yo me voy a ocupar, dice el Señor. No lleven nada, nada extra, dependan de la provisión de Dios. Bueno, eso es muy lindo. Aquí hay contextos, ¿no? Y tengamos cuidado, la Biblia se estudia siempre buscando principios. Más adelante le dice que sí lleven. Y no solo eso, le dice que lleven una espada, el Señor Jesús. Así que, para tomar decisiones hoy en cuanto a cómo vas a ir de misionero, está bueno ver todos los pasajes, si es que vas a ir de misionero, ¿no? Y entender. Ni tampoco de golpe diga, bueno, renuncio a mi trabajo, me di cuenta de que soy un materialista porque necesito un sueldo, yo voy a depender exclusivamente de Dios. No hagas eso. Porque hay otro pasaje que dice que el que no quiere trabajar, que no coma. A ver, tené cuidado con hacer cosas locas. Hay gente que he conocido que ha hecho cosas así y no funciona así. La Biblia hay que verla en su contexto completo, ¿verdad? Bueno, les promete provisión, les habla de contentamiento. Interesante, si llegas a una casa, después no te puedes ir a otra. En este contexto de aquella época, después te das cuenta que esta casa no tiene baño adentro, ¿viste? Y ves la del otro, las dos cuadras para allá, está hermosa. Y vos decís, no, al otro día decís, bueno, ya les expliqué, voy a irme ahora a la casa de allá. No, es todo centrado en la misión, en las personas, y no sacar alguna ventaja de eso. Muy interesante, ¿no? Por eso habla de que no debían buscar su comodidad. Si entraste a una casa, ahí te quedás hasta que salís de la ciudad. Muy interesante. También les habla de discernimiento. Si en esa casa no te quieren escuchar, dices, sacudite los zapatos y andate. Limpia el polvo de tus pies y andate. Y esto es muy interesante en el contexto del evangelicalismo y ciertas formas de compartir el evangelio. Tienes que estar siempre atento. Si la persona estás queriendo hablar, no te quiere escuchar, bueno, ya está, no vamos a seguir. Tiene que estar Dios delante mío. Si Dios no está obrando, la persona no le interesa nada. Y yo, por más que insista, no voy a lograr que le interese nada. Tiene que estar Dios obrando. ¿Sí? Y esa forma pesada de, poco menos, ¿no? De parecer un vendedor, ¿no? Como el vendedor de, bueno, no nos va el tiempo como hago. Bueno, un hombre que vendía aspiradora, un vendedor pesado. Y la mujer trataba de decirle que no tenía luz. Y el hombre era tan pesado que no dejó nunca ni abrir la boca a la mujer. Y el tipo entra a la casa y llena todo de tierra para cancherear de cómo aspiraba su... Y no había dónde enchufar un aspirador ahí, si no funcionaba nada. A veces parece que así entendemos nosotros que Dios nos manda a predicar el Evangelio. Eso no es nada de Dios. Tenés que estar atentos, discernir, ¿verdad? Si estás en una casa y no te quieren escuchar, bueno, gracias por el vaso de agua que me dieron, les agradezco. Nos vemos. Ojalá pronto entiendan y podamos volver a hablarles, no sé, y te vas. Y es interesante el tema de la apertura y la falta de discriminación. Fueron por todas partes, ¿no? Dice acá, muy lindo, en verso 6, a todas las aldeas, anunciando por todas partes. Y eso aplica hoy, ¿no? Dios tiene paciencia. Dios no odia, en este sentido, de salvación a nadie. Le hablamos de Cristo a quien sea. Pues si no, es un árabe, no va a entender, tan reservado. No digas eso. En el cielo va a haber un montón de árabes convertidos, por supuesto. Y de donde sea, Dios lo hace. Y así vamos, confiando que el Señor... Por eso es tan lindo, miren, otro paréntesis. Nosotros, esta iglesia es una iglesia de corte calvinista, pero no nos gusta hablar mucho de eso, o no de usar esa palabra, porque hay cosas que no creemos de Calvino, y no nadie nos manda, ni somos macarturistas, ni calvinistas, ni pelufianos, ni nada, como dijo él. Tratamos de ser fieles a la Biblia, ¿verdad? Nada más ni menos. Y examinamos las cosas. El argumento de los anticalvinistas es que nosotros no creemos en las misiones ni en el evangelismo. Bueno, les quiero decir, la mayoría de los misioneros famosos fueron calvinistas. Justamente porque una característica de un calvinista es que cree que Dios tiene control de todas las cosas. Dios es soberano. Y eso te motiva a hacer lo que haya que hacer, no importa si tiene cara de malo, si es el jefe de la pandilla, no importa. El Señor tiene el control y Él te va a proteger. Si hay alguien que dice que es calvinista y no evangeliza o no cree en las misiones, lo está usando al calvinismo como una excusa para desobedecer. O si crees, podemos decir es un calvinista desobediente. Pero no tiene sentido eso. Saber que el Señor es soberano y tiene poder sobre todas las cosas y el control es nuestra gran motivación para hacer lo que Él nos pide, sin pensar tanto, se va a enojar, no se va a enojar, me va a pegar, no me va a pegar, me va a denunciar. En algunos países hoy están llevando presos. En Inglaterra hoy, si te paras en una esquina a predicar, te llevan preso. En Canadá te llevan preso. Un amigo nuestro fue preso. Tremendo lo que pasó. Quizás ustedes en la cuarentena estuvieron viendo, pero un pastor llamado James Coates en Edmonton, Canadá, fue preso por predicar. El día que lo llevaron preso, está la predicación en internet, en inglés, ¿no? Pero estaba toda la policía parada en la puerta y él le dice, momento, déjenme terminar. Y terminó. Y predicó sobre Romanos 13, sobre nuestra sumisión a las autoridades. Porque él decía, no iban a pelear contra la policía. Predicó, explicó, etcétera, y lo llevaron preso. Pero también habló del exceso de la autoridad civil sobre la autoridad de Dios. Que no puede la autoridad civil prohibir predicar el Evangelio. Bueno, lo llevaron preso. La esposa, que era conocida de Mónica, linda ella, digamos, parecía que no mataba una mosca. No sé, una mujer muy de la casa. Empezó a ir a todos los programas de televisión. Porque, claro, los hijos querían ver a su papá, la mujer, etcétera, y todo el mundo quería saber cómo vivía ella. Y predicó el Evangelio a todo Canadá. No se imaginan cómo predicaba esa señora. Es como Dios le dio una capacidad, un valor, una entereza tremenda. Al final lo liberaron al hombre y sigue predicando ahí en la iglesia de Edmonton. James Coates ya escribió dos libros, porque ahora, olvídate, es un como que es un héroe, es un héroe de nuestro, digamos. y escribe y explica ese valor que él tuvo. En fin, qué hermoso. Qué hermoso creer que Dios es soberano. Y entonces cumplí con esto de ir por todos lados. Sin pensar, no, ahí no puedo ir, ahí no voy ni loco. Está prohibido predicar ahí. Bueno, ellos están necesitando a Dios de manera desesperada. Sí. En la Biblia está claro, no lo quiero argumentar acá, lo podemos en otro sermón, que Dios nos envía a nosotros también a predicar el Evangelio. Le llamamos la Gran Comisión, hoy leímos Mateo 28. Está en Lucas, está en Marcos, está en Mateo, está en Juan y está en Hechos, Hechos 1:8. 5 veces se repite la Gran Comisión. No nos podemos escapar de eso. No nos podemos escapar. No es para algunos de nosotros medios extremistas, medios fanáticos. Todos los que seguimos a Jesús, todos recibimos de Jesús el llamado a predicar por todas partes. Y no importa, no nos interesa ser calvinista, arminiano o lo que sea, somos cristianos. Y si no predicamos, somos desobedientes. Eso está más claro. Y si no lo entendés, lee de nuevo los evangelios, lee el libro de Hechos. O sea, está ahí. Y es un gozo hacerlo. Y es un gozo comprobar que el Señor está con vos. Y si Él está con vos, ¿quién contra vos? Nadie. Dios te va a usar de manera que vos decís, no puedo creer, ¿qué está pasando acá? Gracias a Dios. ¿No? Pues cómo Dios me puede usar. Creemos eso. Y nos falta a veces sacudir un poco, porque somos humanos, tenemos miedo, quizás de hablar con un extraño, de una reacción exagerada, quizás de un pariente, pero hacerlo igual. Cualquiera de nosotros puede dar muchos testimonios de cómo Dios obró igual, a pesar de a veces la agresividad, ¿verdad? No quiero extender más en esto porque quiero llegar a una conclusión que para mí es preciosa. Estamos en 58 minutos. Bueno, es notable acá, verso 7 en adelante, estamos en Lucas 9, porque uno dice, ¿para qué metió Herodes acá? Es un anticlímax completo. Estamos hablando que él llamó, que nos va a llamar a nosotros, y de repente aparece Herodes, que es un desgraciado, mal. El cinismo te pone, se te hiela la sangre cuando dice, yo a Juan lo mandé matar, ¿y este quién es? Porque la gente estaba diciendo que era Juan resucitado, ¿no? Y él dice como si nada, ¿no? Yo lo mandé matar a Juan. Un malvado. Herodes el tetrarca, verso 7, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. Porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros decían, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Bueno, nunca lo vio. No sabemos, y es muy sincero esto de procuraba verlo. Se hacía el intelectual de Herodes, era un desgraciado. Quizá lo quería matar a a Jesús. Hay muchos Herodes en el Nuevo Testamento. Tenemos que tener cuidado e investigar un poco qué Herodes es cada Herodes. Son todos familiares, ¿no? Por eso se llaman Herodes. Pero después hay uno que manda matar a Santiago. Es otro Herodes en el libro de Hechos. Sí, es el que pone preso a Pedro en Hechos 12 para matar a Pedro. Es otro Herodes. Pero es Herodes también. Todos agresivos y todos con el poder del, digamos, romano, ¿no? Del Estado romano, del Imperio romano. O sea, no están jugando estos hombres. Tienen mucha capacidad. Lo que hablábamos recién, ¿no? Yo creo que Lucas acá, porque sigue después su relato y ya Herodes no tiene nada que ver, lo introduce un poco fuera de la historia, quizás implicando que ser discípulo de Cristo tiene sus consecuencias también. No es todo color de rosa. No te van a estar esperando el cuerpo de bomberos acá en tu ciudad para felicitarte porque fuiste de misionero. No necesariamente. En muchos casos, solo lo que hace es provocar más oposición y ira, ¿no? Persecución. Eso es lo más probable. Pero lo interesante acá es que la pregunta de quién es Jesús, que viene entrelazándose a lo largo de todo Lucas y se va a contestar en el capítulo 9, la hace Herodes. Herodes quiere saber quién es este. ¿Quién es este? Y eso a mí me fascina, porque a lo largo de todo el Evangelio, en los tres Evangelios sinópticos, siempre se está preguntando quién es este, quién es este, quién es este. ¿Y este quién es? ¿Quién le dio esta autoridad? ¿Por qué habla así? ¿Cómo habla así? Etcétera. Todo el mundo está queriendo saber, porque los Evangelios fueron escritos para que nosotros nos preguntáramos quién es este, quién es Jesús. Y es la pregunta más importante que te puedes hacer en la vida. ¿Quién fue Jesús? ¿Quién es Jesús? Y nunca vas a ser un cristiano hasta que puedas responder verdaderamente quién fue Jesús y tu respuesta sea adecuada. Fue el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el Salvador, el único Salvador que existe, quien murió en la cruz para tomar tus pecados y los míos, para poder perdonarnos. Es el Santo de Dios, es el autor de la vida, dice allá en Hechos capítulo 2 en adelante, el autor de la vida. Ustedes mataron al autor de la vida, le dice Pedro. Ese es Jesús. Este hombre dice que lo quiere ver, pero no quiere verlo. No lo ve, no lo va a ver nunca. Algunas personas dirían, no, sí, qué lindo Jesús, yo lo admiro, es un gran maestro Jesús. Fue un hombre muy bueno, me interesa. Mentira, no te interesa nada. Es triste, pero así es en muchos casos. No, no me interesa. Y te das cuenta cuando querés hablar a alguien de Jesús, dice, no. Le dijeron a alguien hace poco, dice, sí, nos gustaría que ores. En este contexto, no me acuerdo qué contexto era, hay un contexto secular, pero no menciones a Jesús. Orá todo lo que quieras, pero no vayas a mencionar a Jesús. No está permitido. Y en muchos lugares no está permitido. Al ser humano no le interesa demasiado. Genera mucho rechazo. Por eso lo mataron y toda la multitud dijo, crucifícale, crucifícale. La mayoría, todo el mundo, nadie dijo, ¿qué es? Es injusto, ¿qué están haciendo? Es increíble. Pero así somos los seres humanos. Hacia las cosas de Dios. Bueno, me salteo, solo para decir, terminando entonces aquí, porque es muy lindo, después vuelven los discípulos, vuelven, estamos allí en Lucas 9, vueltos, verso 10, los apóstoles son los discípulos, antes les llamó discípulos, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Qué lindo esto. Esto es característico de Jesús, pensando en el ejemplo que dimos de dejar a tu hijo hacer la cama, etcétera. Dios le dejó hacer algo, les dio poder, pero después quiere juntarse con ellos para sacar lecciones, enseñanzas. ¿Sí? Todo está calculado, todo tiene un propósito. El Señor de alguna manera entiende cómo somos, entiende que nos da miedo hacer algunas cosas y de a poco vamos aprendiendo. Con la actitud de obedecer, ¿verdad? Y el Señor... Y qué lindo este contexto en el cual se realiza lo que llamamos discipulado, es una actividad cooperativa, colaborativa, es algo que no se hace individualmente, sino yo lo hago con vos lo haces con otro, etcétera, lo hacemos entre nosotros. Tenemos que tomar un tiempo, despacito, para ir enseñando las cosas, para chequear, acompañando. Por eso a veces... típico en el Nuevo Testamento, salen de dos en dos a predicar el Evangelio. para ayudarse, para decir, bueno, ahora hacelo vos. ¿Y qué te pareció? Y no sé, me pareció que fuiste un poco agresivo. Así, ponele, ¿no? Se conversa y uno iba aprendiendo. Y eso es lo que vemos acá y es hermoso. Concluyendo, y yo le puse, hasta ahora ni mencioné porque le puse el título del sermón, y esto es la conclusión. Yo puse que es la manera más sublime de amar al prójimo, que se llamaba este sermón, ¿no? ¿Por qué la manera más sublime? Porque nosotros estamos llamados a amarnos unos a otros, ¿verdad? Amar al prójimo como a ti mismo. ¿Y qué tal si la forma en que yo te amo a vos es enseñarte a seguir a Jesús? ¿No es lo más precioso que yo podría hacer con vos? Enseñarte a seguir a Jesús. ¿No es lo más sublime? ¿Verdad? Hay muchas maneras de amar. Yo te puedo dar un regalo, me acuerdo el día de tu cumpleaños, te llamo, te digo que te quiero, te mando un regalo, yo qué sé. No te veo hoy, te llamo, che, me di cuenta que no estaba, estás bien. O sea, te demuestro que me importo por vos. Pero me parece que es mucho, eso termina siendo hasta un tanto egocéntrico, si querés. ¿No? No está en nuestra vida, no debe estar centrada en nosotros. ¿Qué tal si mi manera de relacionarme con vos está enfocada en que yo te ayude a seguir a Cristo? O que vos me ayudes a mí. Qué hermoso, ¿no? Pensá, ¿no sería una iglesia todavía más sana de la que tratamos de ser? No es solo que el púlpito sea sólido, no es solo que haya buena cantidad de ofrendas, que las hay, gracias a Dios, sino no sería... Y nos jactamos también acá, y lo confieso, de no tener tantos ministerios. A veces parece todo muy rimbombante, digamos. Yo soy el encargado, me dijo una vez una señora, que toqué unas copitas, la ayudé con las copitas de la Santa Cena, una iglesia tan grande estaba lleno de bandejas, venía con las bandejas y yo, me dice, no toque. Le digo, perdón, ¿qué pasó? Yo soy la encargada de la copita, no sé qué. Le digo, perdóneme. No, pero no toque, pregunte la próxima. Le digo, bueno, perdón. Después de unos años me pidió perdón, se dio cuenta, dice, no, qué barbaridad. La señora estaba súper orgullosa que le habían puesto a cargo de la copita. ¿Qué sé yo? A mí, sinceramente, hermano, siendo pastor acá de esta iglesia preciosa como es, cuanto más simple mantengamos todo, mejor. Es más puro, es más limpio, más lindo. Yo no quiero tener organizado acá un sistema discipulado, porque no es así. A mí no me parece así. Bueno, él es el encargado de los discipulados. Si querés discipular a alguien, tiene que ir a ver a él y a ver si hay en la planilla, a ver si hay un agujerito para hacerlo. No, hermano. Por favor, preocupate de corazón, con verdadero amor, por la salud espiritual de otro. Y ni le digas, a partir de hoy voy a ser tu discipulador. No le digas nada. Porque no hay que decir nada. Empezá a gastar tiempo con esa persona. Invítalo a comer, anda a pasear. Decirle, mira, voy a jugar al fútbol, querés venir. Vamos, o mi hijo juega al fútbol, vamos a estar ahí al costado de la línea. ¿Qué te parece? ¿Te gusta el plan? El sábado vamos a ver a mi hijo jugar al fútbol. Y estás conversando ahí, conversando el Señor. ¿Cómo va tu vida? ¿Qué tal? ¿Viste? ¿Cómo vas con tu esposa? ¿Qué está todo? No, más o menos. Peleamos mucho. Ponele, que te diga. Bueno, metete de manera cariñosa, linda. Y no salgas a explicarle a todo el mundo lo que te dijo esta persona. Hacelo todo en secreto y de manera genuina. Y de pronto, y no es tuya esa persona. Bueno, yo estoy discipulando a este, no, nadie se meta. No, ¿qué es eso? Cuanto más se metan, mejor. Qué lindo. Es todo esto una red, somos una familia espiritual en Cristo. Y vos preocupate por discernir si alguien necesita tu ayuda. Y vos seguramente necesitas la ayuda de alguien. Entonces, simultáneamente, busca pasar tiempo con alguien que esté un poquito más arriba que vos en cuanto a su vida cristiana. Y vos también busca a alguien para... Si querés dos, tres, si te da el tiempo, buenísimo. Pero comprometete en tu corazón, no digas nada, no te comprometas con nadie. Hacelo de corazón, porque Dios te llama a ser un discípulo y a hacer discípulos. Hacelo delante de Dios. Bueno, me voy a acercar a este y voy a estar más tiempo con él. Lo voy a ayudar. Estás en una reunión y a veces pasa y te das cuenta que la persona no tiene nociones. Todavía es supersticiosa de pronto. Hace un comentario, le ves que tiene la cosita roja ahí colgada del auto para la envidia, y vos lo ves eso y lo guardás en tu corazón. Y decís, bueno, a lo mejor todavía no entendió que eso no tiene ni poder ni nada. Y te metés, pero te metés cariñosamente, amorosamente, y tratás, obviamente, lee o algo para que la autoridad no sea tuya, sino de Dios. Involucrate en la vida de esa persona. ¿No vamos a hacer una mejor iglesia? En iglesia local, digo, si de verdad nos metemos así. No sueñes que vamos a hacer un departamento de discipulado, no lo vamos a hacer. Porque no hay que hacer esas cosas, me parece a mí. qué lindo. Bueno, a lo mejor somos muy soñadores, utópicos, pero todo debe salir de nuestro corazón genuino. Nadie le pidió a este hermano que deje el Banco de Chile para ir a plantar una iglesia. Él lo sentía de forma irresistible. Y ahora te pasa a vos decir, che, pero no hago nada. Qué linda iglesia esta, pero no estoy haciendo nada. ¿Cuándo me van a dar algo para hacer? No te van a dar nada para hacer. Hacelo vos. Porque no es así. ¿Me entienden? ¿Sí? No sigas esperando que alguien te dé algo para hacer. Porque todo eso lo único que hace es complicar las cosas. Y generar ahí orgullito espiritual que siempre es un poco desagradable. O bastante. Hagamos lo que hay que hacer para el Señor y ya. Y hagámoslo de corazón y es hermoso. Y estamos cumpliendo con lo que el Señor nos llamó a hacer. ¿Verdad? Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu ejemplo precioso, Señor. Por el modelo o el patrón que nos has dejado para que te imitemos. Qué hermoso, Dios. Ayúdanos a ser iglesia cada vez más madura, Señor. Más comprometida contigo, más conectada unos con otros. Hay hermanos aquí que están sufriendo por el amor al dinero, quizás teniendo mucho o no teniendo nada, sufriendo por la ansiedad de no tener un trabajo, sufriendo de tantas formas, Señor. Quizás hay matrimonios luchando por no separarse, por todas las peleas que tienen. Vaya a saber, Dios, tú sabes. Señor, ayúdanos a involucrarnos en la vida de los otros, pero de una manera sabia, prudente, amorosa y sincera, Señor. Ayúdanos a ayudar a otros a seguirte a ti. Por favor, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.